10 minutos, segunda hora de Herrera en COPE Gran Canaria. Ya están por aquí ellas preparadas, el dúo dinámico. Paz Bernal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, y soleado, día maravilloso. Bueno, por fin se ha ido la panza de burro.
Oye, en el sur, yo no sé si ha sido, pero el día es absolutamente maravilloso. Hoy tenemos mucho viento. Pero estos días la verdad es que es fantástico, no sé si te has dado un saltito ahí, pero ya te digo que el día maravilloso, fantástico. Es pasar el aeropuerto un poquito más, Arinaga quizás, y ya ves ya esa enorme panza de burro que hoy parece ser no la tenemos. Carmen Vecino, no, ¿qué tal?
Hoy,
buenos días.
Hoy nos ha dado vacaciones.
Carmen Vecino, hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, le hemos dado, dice Paz, que le hemos dado vacaciones a la panza de burro. ¿Durante todo lo que nos queda de mes o es mejor tenerla por aquí arriba para que eso ahí se las temperaturas, mira, Carmen?
Sí, un poquito más, un poquito menos. A ver, yo sé que soy egoísta, pero si tienes que estar en una oficina encerrado trabajando o haciendo cuestiones familiares, casi prefiero que haya un poquito de panza de burro para que la envidia no me mate.
Hombre, pues mira, hacemos un pacto, la panza de burro de lunes a viernes y los fines de semana, que la gran mayoría de nosotros tenemos, bueno, más tiempo libre, pues a disfrutar en la playa, ¿no?
Incluso panza de burro de lunes a jueves. Yo voy al viernes a lo mismo.
Claro, los viernes uno se levanta con un ánimo totalmente diferente. Nada que ver con los jueves.
Otro espíritu.
Sí, pero los viernes uno se levanta como, no sé, más animado porque llega el fin de semana. Prácticamente estamos en fin de semana y lo que te echen no pasa nada. Es como el último día de trabajo antes de las vacaciones, ¿no? El último día puedes con todo. Ese es el mejor.
Día largo ese.
Día maravilloso
No, día largo no, día cortísimo, porque te levantas diciendo, pues tengo que hacer no sé qué, total, para dejar todo listo. Y luego de repente dices, las 11 de la noche y no he hecho ni la mitad.
Bueno, ¿qué quieres que te diga?
Por supuesto.
Hay uno con lo suyo, pero cuando yo el último día de trabajo antes de las vacaciones salga por esa puerta, hago ¡paf! Bajo los plomos. Desconecto totalmente. Los grupos todos archivados. No quiero saber nada de nadie. Que entiendo que
de
eso
nadie,
lo que solemos hacer todos. Igual que el domingo por la tarde, que es muy deprimente, porque te pones a pensar, al día siguiente otra vez, hay que levantarse a primera hora. Qué deprimentes son los domingos. Bueno, mañana, como saben, conferencia sectorial de infancia y familia se va a celebrar en Tenerife. Mañana, día 10, vamos a ver qué sale de ahí, porque la verdad es que del texto de la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería sabemos muy poquito, ¿no? Por cierto, parece que el Partido Popular va a votar a favor, mañana conoceremos las enmiendas, pero en principio va a votar a favor, vamos a ver cómo queda ese texto, pero lo que me ha llamado la atención es la posición de Vox, no por su posición en sí, sino por lo que fue capaz de decir Santiago Abascal en contra de esta reforma del artículo 35. Escuchen, porque yo creo que son de las declaraciones más sorprendentes y deprimentes también de Santiago Abascal.
Los españoles están completamente hartos de ser víctimas de agresiones, de machetazos, de robos y de violaciones. Casi siempre a manos de los mismos, insisto. A manos de los mismos, que son los ilegales que el Partido Popular y el Partido Socialista insisten en traer a España, con un pernicioso efecto llamada, que no dejan de aumentar y aumentar con todas sus decisiones políticas.
Hombre, robos, machetazos, violaciones, se pasó un poquito el líder de Vox, ¿no? ¿Cómo lo ves, Paz?
Bueno, un poquito se pasó. Siete calles. Bueno, es que a mí me parece que ni siquiera deberíamos entrar a valorar una jarta de sandeces, como dice este señor. O sea, a lo mejor algún, sin querer tampoco hacer elogio ni fomento de la violencia, a lo mejor sí que él debería sufrir un machetazo y que nos explique quién se lo ha dado, porque a lo mejor se lleva una sorpresa. Y es su vecino y no el inmigrante que él insinúa el que le ha dado el golpe. Me parece impresentable sin ningún tipo de adjetivo más.
Carmen Vecino.
Yo soy muy educada para decir lo que pienso en voz alta, pero sinceramente me parece absolutamente deplorable y yo creo que los tribunales deberían de pensarse si este tipo de declaraciones tan agresivas y tan discriminatorias no tienen que ser también objeto de revisión por parte de la legislación vigente.
Oye,
no
pues,
se puede. Tú puedes pensarlo, o sea, tú puedes estar a favor o en contra de la legislación, pero tienes que acatarla. Y lo que no puedes hacer es crear esta situación de animadversión y este miedo en una ciudadanía que de por sí no lo nota.
¿Tú ves un órdago o un farol las declaraciones de Vox, Santiago Abascal, cuando aseguran que si el Partido Popular apoya la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, van a romper en esos gobiernos autonómicos donde están juntos PP, Vox, Aragón, Castilla y León, Valencia, Extremadura y Región de Murcia? ¿Tú crees que puede llegar la sangre al río o no? ¿Es un farol?
No, yo creo que es una advertencia. Es una advertencia por su parte, pero yo creo que es una advertencia que dependerá no de ellos, sino dependerá de hasta qué punto Feijóo haya sido capaz de generar unidad en su propio partido, porque si el problema está en que los varones del Partido Popular son los que deciden, diga lo que diga su fuerza política matriz, digan lo que diga, son capaces de romper un pacto a nivel regional, pues a lo mejor es que el problema no lo tiene Abascal ni lo tiene en la comunidad, sino lo tiene la mala unidad que se ha creado en el Partido Popular. Allí cada uno piensa lo que quiere y ejecuta como le da la gana.
Paz Bernal.
A mí me parece que es un absoluto farol. Yo creo que una de las mayores ambiciones de Abascal y sus chicos es tocar poder para tocar de paso también el dinero, y no me lo creo. No me lo creo de ninguna de las maneras. De todas maneras, a lo mejor sería lo mejor que nos podría ocurrir a la mayoría, que ellos salgan del poder y que rompan pactos. Yo estoy segura de que se pueden recomponer de miles de maneras. Y el PP, efectivamente, como dice Carmen, ha demostrado que no tiene una postura unificada, pero no me lo creo. Es que no puede decir que no, porque el siguiente que va a sufrir las consecuencias de todo esto son ellos cuando gobiernen, que terminarán volviendo a gobernar. Entonces, a mí me parece que es un poco absurdo. Y yo creo que lo de Vox es simplemente un teatrillo para su público, y punto.
Bueno, Alberto Núñez Feijóo, que en principio desoye los avisos de Vox y en principio garantiza el voto a favor en esos territorios donde gobierna el Partido Popular.
Las comunidades autónomas pondrán a disposición del gobierno central, que no tiene política migratoria, pero pondrán a disposición, sobre todo del gobierno de Canarias, su capacidad para atender a los menores. Eso es lo que entiendo que harán los presidentes autonómicos. Lo que sí le digo es que el gobierno de España, pues, ni tiene política migratoria, ni soluciona, sino que crea este tipo de problemas y que tiene abandonados al diálogo a las comunidades autónomas.
Bueno, sea como sea, yo creo que lo primero es lo más importante. ¿Cómo es eso? Lo más importante y lo urgente es la conferencia sectorial de mañana y que por fin se desbloquee la tremenda, lamentable, difícil, complicada situación de los menores inmigrantes no acompañados aquí en Canarias, con unos 5.500 aproximadamente. Yo creo que ese debe ser el vehículo, ese debe ser el gran objetivo, lo que está más arriba en la agenda, y después ya podemos hablar de otra política migratoria, ¿no, Carmen? Pero lo más importante desde mi punto de vista es eso y después.
Sí, pero realmente si existiera voluntad por parte del Partido Popular de desarrollar una política de gestión de lo que es la vida de los migrantes en Canarias, de los menores no acompañados en Canarias, yo creo que ya hace tiempo que se podría haber hecho y se podría haber decidido. No hace falta hacer reuniones multitudinarias para desarrollar. Hace falta hacer mediciones. Hace falta que las comunidades autónomas que tienen las competencias le digan a Canarias: toma, aquí tengo esta partida presupuestaria para que venga 500, 1.000 migrantes a 1.000 menores a mi territorio, que yo me comprometo a educarles, a darles formación, a generarles una política de integración. pero lo que si estamos ahí toreándonos y moviendo la cintura para adelante y para atrás para ver si somos capaces de alguien de decirnos esto lo tienes que hacer por narices, por obligación no se hace casi nada, porque por obligación las cosas terminan saliendo mal.
Bueno, por cierto, ayer recibimos una unidad en el Parlamento de Canarias y diferentes asociaciones afines a la inmigración, digamos que unidad de criterios, ¿no? Una apuesta en común, insisto, a excepción de Vox, ¿no? Parece ser que todos van a una, por fin, en el Gobierno de Canarias, tanto Gobierno como oposición. Vamos a escuchar a Fernando Clavijo, que es el presidente de Canarias, secretario general de Coalición Canarias, a Manuel Domínguez, que es el presidente del Partido Popular, y también a Sebastián Franqui, Chano Franqui, que es el secretario regional del Partido Socialista.
No hay nada más importante en este momento que el poder dar respuesta a unos niños y unas niñas que se meten en una patera rumbo a lo desconocido y que en muchas ocasiones tienen que afrontar auténticos dramas como es el que hemos tenido que escuchar desde testimonio.
Canarias no puede más y hace ese llamamiento de SOS a toda España y, cómo no, también a la Unión Europea, donde entendemos que tienen que atendernos como Estado miembro como nos merecemos.
Todos hemos coincidido que es el paso fundamental para que Canarias no siga soportando la crisis que está soportando y la presión que está soportando en estos momentos, porque no tiene más medios para poder hacerlo, y hemos reclamado al conjunto de la sociedad española solidaridad y al mismo tiempo que se distribuyan los recursos financieros suficientes para que los servicios que se puedan prestar, no hay que olvidar que estamos hablando de niños y niñas.
Paz, yo no sé cómo lo ves tú, pero bajo mi punto de vista, todo lo que no sea un consenso y la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería mañana, bajo mi punto de vista, es un fracaso. ¿Cómo lo ves tú?
Sin ninguna duda. Por supuesto que será un fracaso si no hay consenso, pero yo creo que ya no cabe el fracaso. El fracaso ya lo hemos vivido y lo estamos viviendo ahora con esta presión y con esta falta de política, digamos, global, ¿sabes?, de todo el país. Incluso yo me planteo también el tema de la Unión Europea. Quiero decir, está claro que a esto tenemos que estar todos. No hay ninguna postura alternativa. O sea, la postura alternativa que es que cuando suban en la patera, como dice el portavoz del PP, saquemos la armada y le peguemos un par de tiros. Pues ya se encarga el sol, el mar y la precariedad de cargarse algunos de ellos. No hace falta la armada. Entonces, a mí me parece que mañana no hay ninguna opción. Yo creo que está claro que se va a dar un paso adelante, porque es que esta situación no se puede mantener. No hay ningún argumento que la justifique, ninguno.
Bueno, vamos a cambiar de asunto porque vuelve otra vez, una vez más, a la palestra un problema que afecta a los municipios del interior. Aquí en Gran Canaria, pues Artenara, Tejeda, quizás la Vega de San Mateo, pues están pidiendo un plan para frenar la despoblación. Hay 36 pueblos canarios que están precisamente en riesgo de despoblación. ¿Ustedes realmente ven algún tipo de plan, algún tipo de solución? Porque pueblos sin gente, pueblos sin servicios, municipios sin gente, municipios sin servicios, colegio sin alumno, colegio que se queda totalmente abandonado. ¿Por dónde creen ustedes que pueden ir los tiros, vecino?
Pues efectivamente, pueblos sin gente, pueblos sin servicios, pero eso es una pescadilla que se muerde la cola. La falta de servicios es la que termina llevando al despoblamiento en determinadas zonas. O sea, si tú vives en un pueblo que te gusta mucho vivir allí, donde tienes tu casa familiar y donde tendrías posibilidades de arraigo, pero resulta que los ambulatorios están o los centros de salud están cada vez más lejos y más desatendidos porque no tienes médicos de urgencias, porque no tienes pediatras, porque no tienes geriatras, pues está claro que la gente termina yéndose a donde esos servicios se los prestan sin tanto problema y sin tantas alaras. Entonces está claro que es así, pero en Canarias el tema de los municipios despoblados en Canarias es doblemente grave, porque la España vaciada, la España de la Castilla, León, Castilla-La Mancha, de Toledo, de esos pueblos, de esas zonas, están vaciados, pero a lo mejor la continuidad territorial les permite tener una cierta línea de enganche, un cierto línea de cercanía afectiva con la población, pero aquí es que si te vas de tu pueblo y te vas a otra isla o te vas al otro lado de la isla, te alejas el doble de tus orígenes.
Bueno, pues vamos a ver, porque la verdad es que cómo hay que actuar, uno se pregunta, ¿desde qué punto hay que actuar para de alguna manera relanzar, diversificar también la economía de esta zona?
Acabo de ver que el Cabildo mañana va a presentar una nueva línea de ayudas para municipios con necesidades especiales, que es la recuperación de los remanentes del año pasado. Yo siempre he pensado que cuando hay remanentes tan amplios a nivel presupuestario, es que alguien está haciendo mal los cálculos cuando... aprueba los presupuestos.
Sí, totalmente.
O los hace mal los cálculos o no ejecuta en la línea en la línea que debería.
Sí. Lo de los remanentes. Yo creo que
la segunda opción es la, yo creo en este caso, la más cercana. A mí me parece que, por ejemplo, lo que está haciendo el municipio de Artenara acogiendo a jóvenes migrantes es un ejemplo de cómo podríamos solucionar problemas nuestros y problemas de ellos, en una colaboración que además a medio plazo nos va a hacer mucha falta, porque ya nos hemos olvidado de que las islas eran el paraíso de la población joven. Aquí estamos envejeciendo todos, todos, y entonces, bueno, pues nos hará falta que venga gente de fuera, gente que quiera trabajar, que quiera poner en marcha servicios, tiendas, que atienda supermercados, en fin, y que cultive tierras. Pues, señores, vamos a ponernos a ello, que en el fondo mano de obra, gente joven que está llegando, que podemos formar y que nos pueden ayudar a seguir viviendo. Sería un planteamiento... yo creo que estupendo.
Hombre, pero ¿tú realmente ves a los inmigrantes cultivando tierras, teniendo en cuenta el poco relevo generacional que hay y los mensajes que estamos enviando? Porque es cierto, de cómo está la agricultura aquí en nuestra tierra.
Claro que les veo cultivando.
Venga, vecino, que te escuche.
Que claro que les veo cultivando. De hecho, legal o ilegalmente, ya se ha dado el caso de fincas que se les ha visto con explotaciones en manos de inmigrantes menores. Bueno, no pueden ser, pero porque tienen que ser mayores, pero de inmigrantes, ¿por qué no? Yo creo que la formación profesional ahora está abriendo muchos caminos a profesiones que pueden tener mucho futuro. Ya no estamos hablando de que pasen por la universidad, estamos hablando de que reciban formación muy diversificada con los jóvenes de aquí también, y que bueno, y que puedan ser gente de futuro. A mí es que eso me parece lo mismo. Yo creo que eso en el fondo es la integración que todo el mundo defiende en teoría. Pues vamos a ponerlo a la práctica y vamos a hacerlo.
Bueno, por cierto...
Además, perdona, sí, cosa, Javier, solamente. Dale. El tema del relevo generacional viene provocado en la multitud de ocasiones por la imagen de... es que no está bien visto arar la tierra, cultivar la tierra. No, cuando tú veas que cultivando la tierra, esa tierra que tú has dejado de lado, hay gente que vive y que vive bien y que puede vivir mucho mejor, a lo mejor se te da a ti también el gusanillo de tomar el sacho o el arado o el tractor y hacerte cargo tú de las tierras de...
Hombre, alguno habrá que vive bien. Fíjate cómo es la situación de la papa, ¿no? Que se está criticando, los productores critican que está llegando demasiada papa del exterior, de Israel fuera, y ¿no? Egipto, de fuera, efectivamente, y por lo tanto está bajando considerablemente los precios de la gente de aquí. Ayer precisamente estuvimos hablando con uno de los productores. Estuvimos hablando con tres productores, ¿no? Pero uno de ellos nos decía que tiene que bajar, que tiene que vender por debajo del precio de producción. El precio de producción de un kilo de papas aproximadamente son 80 céntimos. Pues tienen que vender a unos 0,65, 0,70 céntimos de euro. Vamos a escuchar a José Denis.
No hay medio y tengo dónde ponerla, ¿sabes? Tengo que venderla, a como me diga el mercado, sencillamente.
Ya, pero el mercado está diciendo por debajo del precio de coste.
¿Y qué hago? ¿Las tiro? ¿Qué hago? Si no tengo medios donde cerrarla y hace falta cámara, hace falta medios. Y eso lo tienen otra gente. O sea, nosotros somos agricultores, no somos intermediarios. Entonces nosotros lo dedicamos a producir. Nosotros vamos a producir y lo bonito sería que pagara como mínimo el coste de producción. Eso sería lo bonito. Pero ahora mismo estamos por debajo del coste.
No, lo bonito no es que pague como mínimo el precio de producción, ni mucho menos, porque entonces que estás mal viviendo trabajando para mal vivir. No, la alternativa no es o vendo por debajo del coste de producción o tiro las papas. No, porque no tiene ningún tipo de sentido. O sea, tiene que haber otra opción, y hay otra opción, y es poder vivir del campo. Y hoy en día se malvive del campo, por la situación que sea. Esta es la papa, pero nos dijeron, pregunte también a algunas frutas, a algunos productores de fruta, que también están en una situación muy parecida. Claro, con todo esto uno piensa, es que el sector primario, no sé si tiene futuro. Fíjate cómo está el tomate, pues cómo estaba el tomate en la aldea y cómo está ahora, ¿no?
Claro, pero no se entiende mucho, porque hay políticas y estrategias y supuestamente presupuestos para fomentar los mercados de kilómetro cero. Quiero decir, ¿cuántas campañas no estamos oyendo diciendo, señor, por favor, consuma los productos que tiene a su alrededor, de su entorno, favorezcamos las ferias y no sé cuánto? Y después resulta que oímos a los productores de papa contándonos esto. Pues que yo no lo entiendo. Y después además oímos también que el Cabildo tiene excedentes de dinero porque no ha invertido o porque no ha ofrecido suficientes ayudas. Pues tampoco tiene sentido.
Claro. Pero ¿cuál es el tema? Efectivamente, se está vendiendo por debajo de coste, pero el agricultor que entrevistaste dijo claramente, si hubiera cámaras donde nosotros pudiéramos dejar las papas, se podría regular su entrada en el mercado y mejorar la situación.
Claro, exactamente. Estuvimos
hablando a lo mejor lo que pasa es lo que estábamos hablando antes. O sea, el Cabildo o el Gobierno debería de hablar con los agricultores, ver lo que necesitan y aplicar esas medidas correctoras.
Estuvimos hablando con uno de ellos que nos decían que sí, que podía salvar, en la medida de lo posible, la producción, porque tenía cuevas. Nos hablaba de cuevas, que refrescan un poquito, y que tenía cámaras también. Pero es que hay algunos que no tienen absolutamente nadie, que tienen que imagínate tú lo que significa
¿Ustedes se acuerdan de todo aquel conflicto con la cebolla que hubo en Lanzarote, donde las cebollas se morían de asco en cámaras? Porque se vendían, los agricultores la vendían al Cabildo. El Cabildo lo metía en cámaras y luego ahí se morían de asco. O sea, que hacemos las cosas muy mal, muy malamente.
Pues para eso estamos nosotros, para intentar hacer las cosas bien en la medida de lo posible. Oye, por cierto, ¿considera que hacer las cosas bien es que un juzgado reconozca a un hombre un síndrome de impuntualidad? Paz Bernal.
Pues la verdad es que no, la verdad es que yo tengo amigos, tengo gente muy cercana que padece ese síndrome, a ver si alguien se lo reconoce.
Lo estamos justificando todo, porque al fin y al cabo si eres impuntual, vamos, es que eres un irrespetuoso, por no decir mal educado, ¿no? Pero que se reconozca con un síndrome, esto es cierto, ¿eh? Esto es cierto, se llama Jim Dunbar, un escocés de 57 años, que solicitó a los médicos que estudiaran, oye, estudia mi caso, pero tal cual, ¿eh? Porque yo es que llego tarde a todos sitios, vaya cara, ¿no? Y parece ser que le diagnosticaron
eso. No sabe leer el reloj y poner la alarma cada 10 minutos para darse cuenta de que pasa tiempo.
No sabe organizarse un poquito mejor, por favor, sin necesidad de que intervenga un juez. A mí me parece un poco alucinante, la
Hay
verdad.
Un trastorno que se llama así, según dicen los psicólogos, trastorno de impuntualidad. Y no sé si con este tema estamos haciendo un favor o no a la audiencia.
No, eso se llama trastorno de poco sentido común y de poca madurez. Punto. Se acabó.
Trastorno de falta de educación. Yo creo que todos tenemos algún amigo, alguna amiga que llega muy tarde, ¿no? Yo conozco casos extremos. Yo conozco casos extremos.
Sí, pero yo también conozco alguno. Tú conoces casos, pero son casos que por lo menos cuando dice que este señor ha perdido trabajo, ha perdido relaciones sentimentales, ha perdido amigos, ya es que no es una cuestión de ser paradójicamente o puntualmente impuntual, es que es un señor que tiene muy poco sentido común y que le importa muy poco la gente y se importa muy poco a sí mismo, porque si pierde el trabajo, ya me explicarás. Ya.
Lo que dice Jim Dunbar es que no tiene la capacidad de conocer cuánto tiempo pasa su cerebro, no tiene esa capacidad desde que empieza a realizar una actividad. Y además dice esto, o sea, que yo sé que esto es un chiste, pero es lo que ha dicho.
En alguna ocasión. ¿Y el reloj para qué?
Escucha. Sí, me pregunto lo mismo. En alguna ocasión he comenzado a prepararme, lo que dice él, a las 8:15, para ver una película que comenzaba a las 9:00. y me llevo 11 horas preparándome. Vamos a ver, esto suena a chiste. ¿Quién le compra esto? Pues se lo han comprado.
Bueno, eso suena un juzgado a trastorno mental brutal. O sea, que y no creo que tenga nada que ver con un síndrome de impuntualidad. Claro. 11 horas para arreglarse, vamos, ni yo, que soy un desastre.
Bueno, yo con 11 minutos pues me basto.
Parece que el síndrome se llama llegar tardísimo, que eso yo nunca lo había escuchado.
El síndrome se llama poca madurez y poco sentido común.
Sí. Y falta de educación.
Claro, dicen que había una compañía aérea que regalaba billetes si llegabas pronto o no sé qué. Bueno. Yo también, si me regalan un billete a Japón, te juro que llego 10 minutos antes, incluso.
Oye, ¿vamos a cambiar de asunto? ¿España gana o no? ¿España pasa esta tarde o no? ¿Pasamos a la final?
Por supuesto. Vamos. Por supuesto. La duda o
mi duda. Mi duda.
Sí, lo tienes muy claro.
Pero ninguna.
¿Ninguna?
Ninguna.
Bueno,
ninguna.
¿Tú eres tan ninguna. Optimista, vecino?
Lo siento por Francia, pero ninguna. Pues de verdad
yo
que no.
No lo
o sea,
siento
España
por Francia,
pasa, seguro.
Bueno, oye, pues no sé, dame un resultado, ya que te veo tan optimista.
2-0.
Bueno, está bien, 2-0. A ver, tú también, ¿lo ves tan claro?
Yo creo que 2-1, porque España son de los que necesitan tener un piquito de presión para no dejar caer los brazos.
Bueno, pero mira que lo pasamos mal, mira que sufrimos ante Alemania. ¿No?
Hombre.
Que no se repita, que no se
pues
repita.
Pues sí, sí.
Pues
sí.
Será hasta la semana
no,
que viene.
No, me importa.
Dime.
Venga. No, que digo que a mí no me importa sufrir, pero ganamos.
Bueno, pues ojalá y se convierta en realidad este deseo. Un abrazo fuerte, Paz, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós, Carmen.
Adiós.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hoy España juega la semifinal de la Eurocopa 2024. Disfruta en la Plaza de la Música en una pantalla gigante la semifinal de la Eurocopa, donde se emitirá este emocionante partido España-Francia. Ven a disfrutar de la Eurocopa 2024. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Este es el escenario de la noticia y esta es la voz de la noticia a esta hora.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía Cope.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di Cope.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De Cope suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
Cope, la radio en la que crees.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. ¿No?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
no se puede seguir según vamos trabajando ya.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Esta temporada en COPE, el Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio.
Horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Hoy España juega la semifinal de la Eurocopa 2024. Disfruta en la Plaza de la Música en una pantalla gigante la semifinal de la Eurocopa, donde se emitirá este emocionante partido España-Francia. Ven a disfrutar de la Eurocopa 2024. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Hola Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola Javier, muy buenos días.
Oye, supongo que lo has hecho, ¿has visto las imágenes de cómo intentan expulsar a los turistas? Aquí afortunadamente no, pero en Barcelona, pues gritando eso de tourists go home y demás, y además lanzándole agua con pistolas de agua. ¿Hasta dónde hemos llegado? Esto es tremendo, ¿no?
Francamente desagradable, ¿no? Primero porque no están formas y segundo porque ese tipo de protestas luego no plantean una alternativa, que es lo que quisiéramos tener, ¿no? Es decir, si tú quieres alejar el turismo, crees que no es tu fuente de ingreso adecuada, ¿qué planteas? Yo eso no lo veo, simplemente los veo que los expulsan, que los maltratan, pero no nos dan una alternativa, ¿no?, económica viable, con lo cual me sorprende ese tratamiento, la verdad.
Pero has visto las imágenes, ¿no?
Y tan sorprendente. Sí, son muy desagradables.
Son muy desagradables. ¿Esto qué tipo de sensación puede generar en el turista que va a Barcelona? ¿Les da igual? ¿Todo lo contrario? ¿Incluso a lo mejor pues neutraliza esa posibilidad de ir a Barcelona y se van a otro destino, Javier?
Hombre, la verdad es que sí, y más como se viralizan estos temas en redes sociales, ¿no? Precisamente Barcelona, que era un destino muy apreciado hasta hace 10 años, ¿no? Que era pues casi el destino, la capital española más visitada por encima de Madrid, pues este tipo de actitudes lo que hacen es cambiar, ¿no?, el deseo del turista, porque tú vas a un sitio donde lo pasas bien, que es agradable, que la experiencia está completa, que tengas una buena oferta cultural, gastronómica, que lo pases bien, ¿verdad? Si hay inseguridad, hay delincuencia y encima te tratan mal y como un apestado, pues claro, como ven los titulares de los periódicos sensacionalistas de todos los tabloides británicos, bueno, pues, ese tipo de acciones es muy, 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 muy mala prensa, lógicamente, ¿no?
¿Y puede haber un efecto contagio aquí en Canarias si sabemos que la situación es totalmente diferente, ¿no? Pero ya vistes tú esa manifestación del 20A multitudinaria y que también llevó a cambiar un poquito de actitud por parte de algunos gobernantes, ¿no? ¿Tú crees que si no se toman medidas, teniendo en cuenta que ya han avisado ya de una nueva movilización después del verano, los mismos que organizaron el 20A, algún escarceo, alguna actitud igual o no?
Hombre, espero que no se llegue a eso. Ya hemos vivido algún episodio, ¿no? Un contracoche de alquiler en el sur del Tenerife, ¿verdad? O sea, la gente lo que busca es notoriedad y sabe que esto se realiza muy pronto. Ese tipo de actitudes luego se magnifican y parece que son mucho más de lo que son, ¿no? Entonces, está claro que hay que sentarse e intentar poner a todo el mundo de acuerdo y buscar una alternativa que sea viable. Pero yo en este momento no encuentro otra fórmula para desarrollo económico de las islas, que no sea a través del turismo. Y entiendo un turismo razonado, pausado, sostenible, por supuesto, que no sea invasivo y que respete la singularidad de todos los territorios, por supuesto, pero sin alternativa yo no lo veo, ¿no? Entonces, yo siempre te lo he comentado varias veces, que me gustaría escuchar pues a los expertos realmente diciendo cuándo satura un territorio, en qué condiciones y qué alternativas hay, ¿no? Económicamente, ¿no? Para sobrevivir, porque yo siempre lo digo, o sea, me encantaría que esto fuera un Silicon Valley, donde tuviéramos aquí unos productos de un altísimo valor añadido, con un trabajo intelectual, donde no haya intervención con un territorio, y que esto nos dé a todos los canarios para vivir a un nivel de vida estupendo. En este momento no lo tenemos, tenemos un monocultivo, que es el turismo, que entiendo que hay que cuidarlo, y buscar siempre un desarrollo sostenible y de acuerdo con la interacción con el propio espacio y con los habitantes, ¿no? Yo creo que se puede conseguir, pues, exactamente, sin llegar a estos extremos y a vandalizar o incluso hasta banalizar lo que es la pobreza, porque realmente al final pues esto cae en demagogias y no deja de ser entendido por el resto de la ciudadanía cuando tratas mal a los turistas, ¿no? Cuando al final ves que estamos hablando de una economía muy transversal donde todo tiene que ver con el turismo, porque no es unos señores que se van a un hotel y nadie sabe más de ellos, ¿no? Al final se moviliza la economía, una economía circular tremenda donde afecta a todas las capas y por ello pues creamos casi un 35-40% del PIB de la economía y prácticamente las mismas tasas de contratación de empleabilidad, con lo cual pues hay que tener mucho cuidadito porque al final es lo que nos da de comer y hay que cuidarlo bien o maltratarlo y buscar que sea algo sostenible, por supuesto.
Pues sí, un poquito de equilibrio no vendería nada mal por las dos partes también, los operadores turísticos intentando evitar esa masificación precisamente para no generar este tipo de comportamiento y sobre todo salir, saber que al fin y al cabo, que mira que llevamos décadas hablando de la diversificación de la economía y nuestra gran fuente de alimentación es otra que el turismo, que tiene un tirón tremendo, ¿eh? Porque en España el Producto Interior Bruto que genera el turismo no hace otra cosa que subir, ¿no? ¿Adolecemos aquí en Gran Canaria de actividades complementarias al turista, es decir, grandes parques y demás, y también de iniciativas, porque te lo digo por el evento de este fin de semana del Gran Cali Fest, que no sé si has visto la foto, supongo que sí, esto fue un polo tractor de turistas aquí a Las Palmas de Gran Canaria, tremendo, ¿eh? Porque estaba lleno.
Sí, no, está clarísimo que dentro de que es nuestro único pues sustento, como quien dice, económico es el turismo, pero sí que dentro del turismo se puede diversificar, ¿no? Y siempre hemos dicho que no todo se queda en sol y playa, o se puede completar el sol y playa. En este caso, pues el ejemplo es palmario, ¿no? Estamos hablando de una actividad cultural, una actividad musical que atrae. Robbie Williams, la única actuación que hace de cantante británico de fama mundial en España y lo hace en Gran Canaria, evidentemente. Pues qué mejor forma de completar sus vacaciones con asistir luego a un concierto de estos niveles. Y ya lo hemos visto, ¿no? Luego al final sitúa a Gran Canaria en el mapa, ¿no? Y esto es otra publicidad que no tiene casi cuantía económica para valorar los impactos que puede tener en redes sociales, en los seguidores de Robin Williams, que hablen bien del destino, aprovechen y que les den bien de comer, etcétera, etcétera. Ah. Otro tipo de buenas sensaciones que se lleva el cliente y que luego, por ejemplo, nuestro principal prescriptor, el turista que viene, que disfruta, luego lo comenta, pues al final lo estamos viendo, ¿no? Las tasas de aumento de turismo año a año y buscando eso, un cliente que tenga capacidad de gasto y que deje en el destino, que no tenga interés, que gaste pues, sus entradas, que coma en restaurantes, que alquile coches, que coja taxi, que esté en buenos hoteles, que salga a visitar nuestros museos. Y si no tiene la experiencia musical de primer nivel,
pues, oye, ya para acabar, aquí no ocurre en la provincia de Las Palmas porque hay un convenio colectivo bastante importante, potente y reconocido en el sector, pero ¿cómo estás viendo toda la polémica que hay con la patronal hotelera de Santa Cruz de Tenerife, Asotel, y también con los sindicatos?
Bueno, por lo que sé, ellos arrastran pues un problema en que los convenios no les recogen una antigüedad, cosa que aquí está más que superado, y bueno, han establecido unas demandas. En contraparte, la Federación de Hostelería de Turismo de Santa Cruz le está proponiendo que si retiran la demanda, pues le van a hacer unos incrementos fuera de convenio, porque al final los convenios se tardan mucho en negociar y luego tienen una vigencia de varios años en el tiempo, con lo cual, pues es cuestión de negociar, ¿no? Creo que cada provincia tiene su convenio, no están unificados y buscan pues lo mejor dentro de una mesa de negociación para llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes, a patronal, a trabajadores por medio de sus sindicatos. En este caso estamos viendo que el problema está allí en Tenerife, que no acaban de resolverlo, pero ya me imagino que al final pues encauzarán el tema. A todos nos interesa tener trabajadores contentos y bien remunerados, eso es lógico.
Bueno, pues oye, por cierto, buena temporada de verano, ¿no? Que estamos en ella. Por ahora bien, ¿no? ¿Se cumplen las expectativas, sí, bueno, o incluso por encima?
Extraña, porque parece que va bien, luego se atasca, luego vuelve, es como una ola aquí, no sabemos y tal, pero al final el resumen es que la temporada siempre sale buena por encima de las expectativas, pero no da pie casi a poder programar de aquí a 15 días, porque vemos los cambios, son parciales, ¿no? Es curioso cómo se mueve esto.
Cómo ha cambiado, ¿eh? Desde luego que sí. Pues nada,
será
hasta la semana que...
Bueno, perdona, que antes cerraban los contratos con 6-8 meses de antelación,
sí.
De que ya no se movía, y ahora ves pues por las redes sociales, contratación de última hora, que al final pues provocan que haya incertidumbre hasta el último momento, pero al final los datos están acompañando, ¿no?
Sí.
Y sí que me gustaría comentarte, el otro día lo hablamos, el tema de lo interesante que es prever y ponerse a buscar y aprovechar, y ahora sabemos que, por ejemplo, una nueva ley de competencia pues quita el privilegio que tenía pues el principal operador de OTAs de reservas online, que es Booking, donde los hoteles no podían mejorar los precios que estaban en estas plataformas. Es una cláusula que se considera abusiva, con lo cual ahora los propios hoteles pueden ofertar precios inferiores a los de Booking, con lo cual pues yo recomiendo hacer un buen trabajo de prospección antes de reservar y hacerlo con tiempo, ahora ya eso no puedo unos precios para estas vacaciones que están por llegar.
Bueno, pues grandísima noticia, desde luego que sí, porque genera competencia y al fin y al cabo cuando hay competencia lo que salimos ganando somos los consumidores. Hasta la semana que viene, Javier, a cuidarse mucho,
un
compañero.
Abrazo, Javier. Venga, hasta luego.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos quedan 7 minutos para finalizar Herrera en COPE Gran Canaria en esta edición del 9 de julio, estamos ya a martes y tenemos por aquí la inestimable visita, siempre es un placer, de la consejera de Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria, Vidina Cabrera. ¿Qué tal, Vidina? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, Javier, muchísimas gracias.
Bueno, fíjate que estamos hablando de inmigración, lo importante que es la inmigración y sobre muchísimo. Todo que afecta a 5.500 menores no acompañados de nuestra tierra. Pero no vamos a hablar de inmigración ahora, vamos a hablar de otro asunto que afecta a muchas más personas, a decenas de miles o cientos de miles de jóvenes que no pueden desarrollar una vida precisamente porque hay una emergencia habitacional aquí en Canarias tremenda, ¿no? Por diferentes factores. Y sabemos que el gobierno de Canarias ha aprobado, está intentando aprobar un decreto ley de vivienda precisamente para generar pues viviendas a estos menores que la demandan, ¿no? ¿Por dónde van un poquito estas líneas maestras de este decreto ley de vivienda y por qué crees que realmente es la solución, Lidina?
Lo primero es tener claro que estamos ante una emergencia habitacional, eso lo sabemos. Ahora copa en la prensa otros asuntos que son relevantes, pero no podemos olvidar esta importancia porque esto significa proyectos de vida, significa el poder prosperar y el poder avanzar en tu propia línea como individuo y como ser humano. Realmente en Gran Canaria, solamente en la isla de Gran Canaria, más de 8.500 demandantes de vivienda protegida, pero estos datos están infravalorados. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas personas hace muchísimo tiempo que no actualizan datos y porque muchos otros no saben ni siquiera dónde se tienen que apuntar para acceder a una vivienda o para solicitar el acceso a una vivienda protegida. También hay una casuística o hay un escenario totalmente distinto, que antes solamente tenían un problema de vivienda, personas con bajos recursos o personas jóvenes que iban a acceder a su primera vivienda, y a día de hoy es totalmente distinto. Está en todas las capas de la sociedad, en diferentes edades y con diferentes situaciones económicas. Entonces ya por eso es una emergencia habitacional. Uh-huh. El gobierno sí que hizo ya hace meses este decreto ley en el área de vivienda. ¿Para qué? Pues para prestar una solución que fuera activa para intentar paliar lo máximo posible lo que es esta emergencia habitacional. Esta emergencia habitacional afecta tanto gobierno como cabildos como ayuntamiento. Yo no me voy a extender en esta parte. Lo que me interesa es lo que sí queremos hacer desde Coalición Canaria. Desde Coalición Canaria hemos decidido pues poner una PNL en el Parlamento, una moción en el Cabildo de Gran Canaria y mociones en los distintos municipios. ¿Por qué? Vamos a explicar el por qué. Bueno, pues el Cabildo de Gran Canaria durante 9 años que iban gobernando Nueva Canarias y PSOE han estado diciendo que no tienen competencias en vivienda. Esto no es cierto, porque en el Consorcio Insular de Vivienda de Gran Canaria, que se creó en el 2008, pone de forma específica que pueden asumir el plan de vivienda insular, si así lo quieren, y no han querido hacerlo. Solo ha construido desde el 2008 66 viviendas, ninguna de ellas estando Nueva Canarias PSOE gobernando. Y ante esta emergencia es importante que trabajemos unidos. Si no trabajan unidas todas las administraciones, difícilmente vamos a poder dar una solución a la población. Es muy difícil. Uno solo, por un lado, no sirve. ¿Qué es lo que vamos a plantear en el Cabildo de Gran Canaria? Más allá de ese plan extraordinario de inversiones, que ellos dicen que hay 69 millones de euros para todos los municipios, pero estos 69 millones de euros se han convertido en el comodín del público, que lo utilizan para todo. Que necesitas un tema de sociosanitario, tienes los 69 millones. Que necesitas vivienda, tienes los 69 millones. Que necesitas algo de deporte, tienes los 69 millones. No sé, serán eternos esos 69 millones. Entonces es, vamos a tomar tierra, como este cabildo no trabaja desde el plan, proyecto, estrategia, o sea, va a la deriva, vamos a decir, nosotros vamos a poner cabeza y a pedir algo concreto. ¿Qué vamos a pedir en el
¿Cómo
cabildo?
Se va a convencer precisamente Exacto. al cabildo y a los ayuntamientos para que apoyen esta
Lo vamos a intentar convencer en el cabildo, esa es la parte que me toca. Los municipios lo van a hacer cada uno en su área. Las acciones están divididas teniendo en cuenta el nivel de competencias de cada una de las administraciones. Y en el cabildo, ¿qué vamos a pedir? Primero, que apoyen a los municipios a comprar suelo. Suelo que pueda ser urbanizable. Porque no todos los municipios tienen el mismo músculo financiero para poder acceder a la compra de suelo. Y tienes que tener las mismas oportunidades, seas un ciudadano de Las Palmas de Gran Canaria que una persona que vive en Ingenio, porque la problemática es la misma.
Líneas de ayuda por parte del Cabildo dirigida a ayuntamientos para que Exacto. compre suelo urbanizado.
Exacto.
Esa es una de las primeras
medidas. Esa es la primera. La segunda pues es impulsar la construcción de la vivienda pública. No han hecho nada. Ahora mismo sí que tienen previsto en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, pero no lo hacen solamente ellos, sino ellos conjuntamente con el ayuntamiento y con el gobierno, que no se olvide, porque parece que al señor Augusto Hidalgo se le olvida decir que el gobierno también participa, las viviendas de la feria y las del secadero. Y después creo que hay algunas en Galdar. Nosotros hemos hablado con todos los municipios y nos dicen, aquí nadie ha hecho nada, más allá de los arrus, que es la rehabilitación, pero muy poquito. Sin embargo, el Cabildo vende que hace muchísimo en cuestión de vivienda, pero no dan ningún
no es una
dato.
¿Una prioridad ahora mismo, no, bajo tu punto de vista, no, para el Cabildo de Gran Canaria?
Exacto.
La
y después el tercer punto pues sería el crear una oficina técnica que sirva de apoyo a estos municipios, y que este apoyo tiene que ser no solamente técnico, sino jurídico, tiene que ser administrativo. Por lo mismo que decía antes, hay municipios que no tienen la capacidad para poder gestionarlo directamente. ¿Por qué no se puede utilizar la figura del Cabildo para este tema? Igual que utilizan los municipios para la recaudación de impuestos, como es a través de Valora, pues vamos a hacerlo a través del Consorcio Insular de Vivienda. Vamos a utilizar las herramientas que sí tiene el Cabildo para ponerla a disposición de los municipios, porque en los municipios viven personas, y que esas personas puedan tener un acceso cada vez mayor a la vivienda.
Bueno, pues en principio estas son las tres líneas maestras para que el Cabildo se adhiera a esta PNL con la vivienda, con la emergencia habitacional que tenemos.